Segundo de Reyes, capítulo 21. Segundo de estudio, hemos terminado la vida de uno de los mejores reyes en la historia de Judá. Se practicaba la oración con toda fervencia y llevaba a cabo grandes reformas. Y ahora vamos a ver la vida de su hijo. Pero primero tengo que aclarar un concepto bíblico que vaya. Y podemos empezar con Abraham en el libro de Génesis, muy temprano en la Biblia. Génesis 15. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Abraham estaba recibiendo la tierra prometida, pero tenía que esperar mucho tiempo para tomar posesión de ella. Y será esclava ahí, será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Está hablando de Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Ahora viene el punto. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es que Dios estaba preparando la tierra prometida para su pueblo, pero todavía no era tiempo. Es que los paganos viviendo ahí tenían que antes llenar la medida de su maldad. Por esto Dios dice que su maldad aún no ha llegado a su colmo. Pero Cristo Jesús hablaba de la misma manera hablando del gobierno de Israel durante su vida. En Mateo 21:31, Cristo dijo a los fariseos: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida. Llenad la medida de vuestros padres. Sus padres empezaron algo y ellos van a llenar la medida. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Cristo llegaba al mundo justamente cuando la maldad de Jerusalén estaba llegando a su máximo, o sea, a su colmo. Y unos años más tarde, San Pablo empleaba la misma expresión, el mismo concepto espiritual. Primero Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, de las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y cuando dice judíos aquí, está hablando de los que no creyeron, no cada judío sin excepción, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Así colmen ellos siempre la medida, otra vez la medida, llegando a su colmo. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira de Dios estaba llegando sobre ellos, no ha llegado aún, pero en la mente de Pablo ya está aquí. Y por supuesto la destrucción total de Jerusalén vino después de muy poco tiempo, cumpliendo las profecías de Cristo Jesús y también de San Pablo en el mismo evento. Bueno, creo que con esa orientación podemos entender bien lo que está pasando en este capítulo. Versículo 1. Ezequías murió, ya van a hablar de su hijo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsida, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Aunque este tenía un padre ejemplar, un padre reformador que confiaba plenamente en Dios, el hijo era malo en el extremo. Dice que era como la gente pagana que vivía en aquellas tierras antes de los judíos. Y aquellos eran totalmente abominables. Por eso, cuando se llenaba la medida de su maldad, Dios mandaba a Josué, a Caleb, para acabar con ellos. Pero ahora Judá, la descendencia de David, estaba bajándose al mismo nivel de abominación. Y ahora vienen los detalles, versículo 3. Hablando de este Manasés, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Este era un aficionado de toda forma de idolatría satánica. Y cuando un reformador, su padre, finalmente saqueaba, derribaba los lugares altos, después de muchos reyes que no pudieron ir tan lejos, en la primera generación su hijo Manasés los tenían reactivados. Es como que ese hombre buscaba más y más maneras de provocar al Dios tres veces santo, hasta trayendo la astrología de Babilonia. Tenía que tener abominaciones nuevas. 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Esto era el colmo. En el mismo templo estaba sacrificando a los ídolos. Y no podemos olvidar lo que dijo San Pablo, que detrás del ídolo solamente hay demonios. 1 Corintios 10:20, Pablo dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo tenía un buen entendimiento de los asuntos espirituales. Si uno está jugando con la Santa Muerte u otra forma de hechicería, realmente están involucrándose con los demonios, con el diablo mismo. Pero ese hombre estaba fascinado con los poderes de los demonios. 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, dentro del templo. Por lo menos Salomón edificaba otros templecillos para sus mujeres, pero ya dentro del mismo templo. Esto era algo nuevo, porque la idolatría común y corriente no era suficiente para Manasés, sino que tenía que encontrar más y más. 6. Y pasó a su hijo por fuego, por supuesto. No es muy claro si era quemado para morir o solamente dedicado. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. El primer rey, Saúl, perdió su vida por visitar una sola bruja. Pero ese rey deseaba toda forma de hechicería imaginable. Aunque en la santa ley de Dios dice que eso llevaba la pena de muerte. Ese hombre era el peor de los peores. 7. y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Te puedes ver en esta cita que hay algo de la condicionalidad en el pacto. Si uno está rompiendo todas las condiciones del pacto, no se puede esperar nada más que las maldiciones del pacto. Todas esas hechicerías e idolatrías eran la manera de perder rápidamente la protección de Dios y la provisión de Dios. 9. Mas ellos no escucharon. Dios hablaba a ellos por medio de sus profetas, mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Ese hijo de Ezequías era peor que los paganos que antes ocupaban aquellas tierras. Dios dijo que las naciones de antes eran vomitadas de la tierra, y que los judíos también pudieran estar vomitados de la misma manera. Levítico 18, 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Eso es el resultado, espiritualmente contaminada la tierra. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Pero ahora estaba pasando con este extremista en la provocación a su Dios. Él actualmente estaba llenando la medida de la maldad que Dios simplemente no pudo soportar más. Y no olvides, ese es de la descendencia de David. Israel en el norte ya desaparecía. Y el pueblo llevaba algo de la culpa, porque parece que ellos no estaban protestando nada, sino participando. Y como veremos, los profetas que denunciaban todo esto pudieran perder sus vidas fácilmente. Versículo 10. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, eso pudiera venir de Isaías, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, los peores formas de pecado, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos. Como que van a decir, no es posible. Pero es completamente normal, pues ya han llenado la medida de su maldad. 13. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. Samaria ya estaba destruida. Dice, puede ser algo semejante aquí. Y la plomada de la casa de Acab. Acab, su familia fue eliminada. Y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Dios estaba anunciando un juicio terrible, que sería como la destrucción de Israel del norte, o como la familia de Acab, que era completamente eliminada, como hemos estudiado en este libro. 14. Y desampararé el resto de mi heredad. El pueblo de Dios era su heredad. Una parte ya fue llevado al olvido en diferentes lugares como esclavos. Y ahora Dios dice, voy a desamparar el resto. Y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Dice que siempre, a veces cuando un esposo y una esposa están peleando, dice, tú siempre haces esto. Y Dios dice, desde el tiempo de salir de Egipto han hecho esto. Pero esto realmente era el colmo. Y el futuro de Judá como una nación iba a ser muy breve, porque Dios estaba entregando su pueblo en las manos de los babilonios. 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Muchos creen, han creído por siglos, hasta entre historiadores judíos, que esa sangre inocente derramada incluía la sangre de los profetas. De hecho, se creen que aún Isaías estaba matado como parte de esta maldad. En el libro de Hebreos hay un catálogo de los sufrimientos de los creyentes en la historia de los judíos. Dice en Hebreos 11:37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiadores, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. El mundo era digno de ellos porque Dios mandaba estas voces de la verdad, de la luz, y eran maltratados. Errado por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y muchos creían, hasta entre los judíos, que Isaías era aserrado porque Manasés no pudo soportar oír las denuncias santas. 17. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uzza, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Es un poco extraño que se termine su vida así. Parece como que tomaba ya su lugar en la parte más caliente del infierno. Pero hay más detalles poderosos sobre ese rey que miraremos cerrando el capítulo. Ahora, la próxima generación con su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. No era muy exitoso, a lo mejor era el que su padre dedicaba a Moloc. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Aruz, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. No era nada de sorpresa que el hijo era tan malvado como su padre, pero el nieto será otro gran reformador. Pero parece que el pueblo no quiere reformas. 21. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en camino de Jehová. El cautiverio a Babilonia será perfectamente justo, porque ese pueblo hizo todo posible para ofender a su Dios, como está pasando en este país de los estados no tan unidos y otros rebeldes del occidente. 23. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Estamos viendo como antes mucha violencia. Abandonando a Dios, uno abandonaba también a su protección. 24. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Quería continuar con la dinastía de David. Y ahora estamos regresando a uno que entiende la luz, Josías. 25. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en el sepulcro, en el huerto de Uzza, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Josías será un reformador maravilloso, pero por el momento hay más que aprender sobre Manasés. Ese capítulo no tiene todo. Y podemos encontrar el resto de la historia en Segundo de Crónicas, como hemos hecho en muchos casos. Ese hombre era tan malvado y parece en este capítulo que se murió, pero otras cosas pasaron. Segundo de Crónicas 33:10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, no solamente el rey, la gente no quería a Dios tampoco. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Hay videos de personas que cuando la policía lo pongan en esposas, aprendan algo diferente. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios. Ese hombre odiaba a Dios. Estaba dedicado a toda forma de idolatría. Ahora dice, oró a su Dios. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Parecía imposible, estaba atrapado en Babilonia, ahora pudo regresar. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. En medio de toda la pura justicia y juicios, Dios estaba recordando su misericordia. Porque nuestro Dios no es puro juicio, sino que la misericordia es gran parte de su carácter. Como San Pablo era un miserable que andaba matando a los hermanos en el primer siglo, causando problemas en todos lados, y de repente fue recipiente de la gracia de Dios, algo semejante pasaba con Manasés. Continuando ahí en 2 Crónicas 33:14. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle a la entrada de la puerta del pescado. Estaba estableciendo defensas de la ciudad. Y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, todos los dioses ajenos. Este hombre que era adictado a toda forma de dioses falsos, dice, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza. Estamos viendo un arrepentimiento auténtico. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. El pueblo estaba resistiendo las reformas. Pero ese rey estaba transformado. Conclusión. En fin, un hombre que merecía el lugar más caliente en el infierno recibió el poder de arrepentirse como un don de Dios, un don absolutamente no merecido. Sus pecados no escapaban con impunidad, sino que el precio por su pecado, y fue un precio muy alto, fue cobrado sobre Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Y ese hombre estaba en el linaje de Cristo. Y los que no pueden aceptar esa gran salvación del malvado, simplemente no entienden la gracia de Dios y el poder de su misericordia. Y si tú piensas que ese hombre no merecía la salvación, pues tienes razón. Pero nadie merece la salvación. El costo de la salvación es demasiadamente alto y solamente Cristo pudo pagarlo en la cruz. Y por esto Dios nos ha dado ejemplos como Manasés, como San Pablo en las Escrituras para mostrarnos que Dios puede salvar hasta los peores de los pecadores. Y aún su arrepentimiento no era una manera de merecer la salvación, sino que dice en dos lugares en el libro de Hechos que hasta el arrepentimiento es un don, o sea, un regalo de Dios. Unas citas más y estamos cerrando. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Era algo dado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El arrepentimiento es un don, un regalo. Y Dios puede darlo a quien quiere. Y cuando viene va a cambiar, va a transformar la persona. Dios puede salvar hasta un Pablo miserable, un Manasés cerca del infierno, que vivía llenando la medida de su maldad. Otro en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vino como un regalo. Hay muchos versos que vienen como testigos comprobando que el arrepentimiento es un don de Dios. Ahora uno más y podemos cerrar. Segundo de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento es algo que Dios tiene que conceder. Y nosotros podemos orar por los peores de los hombres, mujeres, jóvenes, que andan como perdidos, que andan como están llenando la medida de su maldad. Y si tú quieres orar por un ser querido que parece como que está en rumbo al infierno, puedes pasar al frente en unos momentos y podemos orar juntos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo interesante en que tú has mostrado tu gracia, tu misericordia, tu soberanía, dando el don, el regalo de la salvación a quien tú quieres. A ti sea la gloria. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.